Comenzamos con el tema 6 de Técnica Básica de Enfermería, titulado Aparato Respiratorio, Cuidados. Empieza el tema con los principios anatomofisiológicos y la definición de aparato respiratorio, que es el encargado de captar el oxígeno del aire para llevarlo a las células del organismo a través de la sangre. Un dibujo con las partes del aparato respiratorio. Una primera parte que estaría concentrada en lo que es la cabeza, con vías nasales, la faringe, la epiglotis, la laringe. Después una segunda parte a partir de la tráquea hasta la parte del pecho, con la tráquea, los músculos intercostales y el pulmón derecho, en este caso pulmón izquierdo. Y dentro del pulmón, decir que está el bronquio, los bronquiolos, el saco alveolar, y también aparece lo que sería la pleura, que es la membrana que recubre a los pulmones, y el diafragma, que estaría debajo, el músculo que está debajo de los dos pulmones. Comentar que el aparato respiratorio está constituido por, entonces, nariz, que es la parte del aparato respiratorio que comunica directamente con el exterior. La faringe es un conducto de 12,5 centímetros de longitud común a los aparatos digestivos y respiratorios. La laringe es un conducto de unos 4 centímetros de longitud que se encuentra a la altura de las vértebras cervicales, la quinta, sexta y séptima, y está en comunicación con la faringe en su parte superior, con la tráquea en su parte inferior. Luego vendría la tráquea, que es un conducto fibrocartilaginoso de unos 11 centímetros de longitud y 2 centímetros de diámetro, que se extiende desde la laringe hasta su división en los bronquios principales en la cavidad torácica. A continuación nos encontramos con los bronquios. La tráquea se bifurca en dos conductos denominados bronquios, los cuales penetran en cada uno de los pulmones por el ilio pulmonar. Después estarían los bronquiolos. Dentro de cada pulmón, los bronquios se van ramificando de forma sucesiva, al igual que las ramas de un árbol, en tubos cada vez de menor calibre, que se denominan bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales y los alveolos o sacos alveolares. Decir que los alveolos tienen una fina capa epitelial, la cual permite el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y los vasos sanguíneos. Los pulmones, que constituyen un órgano par, se sitúan en el interior de la caja torácica y están separados entre sí por el mediastino, espacio que alberga al corazón, la tráquea, el esófago, parte de la aorta y las venas cavas. La pleura es una membrana de doble capa, como hemos comentado antes, que por un lado rodea el pulmón y por el otro se sitúa en la pared torácica a la que está unida. Y llega también el turno de hablar del diafragma, que es un músculo liso con forma elíptica, más elevado en la parte anterior que la posterior, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Es decir, en la fisiología del aparato respiratorio, cuando realizamos el proceso de inspiración, el aire entra por las fosas nasales y entra con menor presión, provocando que el diafragma baje hacia abajo, y en la expiración hay mayor presión en los pulmones, el diafragma sube y el aire, mejor dicho el CO2, es expulsado al exterior. Para saber cuáles son las pruebas de la función respiratoria, hablamos de las siguientes pruebas. Primera, la espirometría, que lo que hace es que mide el flujo de aire y permite valorar la existencia o no de una obstrucción de los bronquios. Después estaría la pletismografía. Es un examen que mide los cambios en los volúmenes del pulmón para conocer cuánto aire contiene. También tenemos la capacidad de difusión. Determina el estado del pulmón en el intercambio de oxígeno entre el aire y la sangre. La gasometría arterial es la medida de las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en sangre arterial para determinar la necesidad de administrar oxígeno al paciente. Luego el test de la marcha de 6 minutos, que es una prueba de esfuerzo que consiste en caminar durante 6 minutos intentando recorrer el máximo número de metros posible. La prueba cardiopulmonar de esfuerzo se lleva a cabo en una bicicleta estática y tiene una duración entre 8 y 10 minutos. Registra el consumo de oxígeno por el cuerpo y la producción de dióxido de carbono por los músculos. Además, se realiza un electrocardiograma y se elabora un patrón respiratorio. Es útil para la evaluación de la disnea, que es la dificultad respiratoria o sensación de ahogo. Con respecto a las patologías del aparato respiratorio, decir que está la patología nasal, que es una inflamación crónica de la mucosa nasal, se llama rinitis, esta inflamación, y de los senos paranasales, con sinusitis crónica. Las causas son diversas, aunque las principales son infección o alergias. Tenemos también las patologías infecciosas, que son patologías más frecuentes del aparato respiratorio, y también las más banales. Se clasifican en función del tiempo de duración en agudas y crónicas. Se producen por muchos agentes, tanto bacterianos como virales, y su curso clínico suele ser autolimitado. Según el órgano afectado, en este apartado de patologías infecciosas tenemos la rinitis, traqueitis, laringitis, bronquitis y bronquiolitis. La neumonía es provocada por gran variedad de gérmenes, de los cuales el más frecuente es el neumococo. Cursa con alteraciones respiratorias como tos, expectoración, disnea y un cuadro general infeccioso, fiebre, mal estado general, etc. Luego tenemos la tuberculosis, que sería una... está producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que puede transmitirse a través del aire. Los síntomas en fase inicial cursan como un cuadro infeccioso leve y en fase más avanzada incluye fiebre, pérdida de peso, dolor torácico, cansancio, tos y sangrado de la vía respiratoria, que se llama hemoptisis. Y para curarlo, pues se trata con antibióticos. Las patologías restringidas son procesos que disminuyen el espacio físico en el interior de los pulmones, afectando a la capacidad ventilatoria del pulmón y por lo tanto al intercambio gaseoso. Y tenemos el asma, que cursa con disminución del tamaño de los bronquios, una broncoconstricción que se llama disnea, falta de aire u opresión en el pecho, y resulta muy llamativa la presencia de roncos y sibilancias. El enfisema, que se destruye el tejido pulmonar y existe aire retenido en los pulmones, con lo que se reduce su capacidad. Se acompaña de tos y dificultad respiratoria. La causa más frecuente de esta enfermedad es el consumo de tabaco. La fibrosis pulmonar, que se caracteriza por una sustitución del tejido pulmonar por tejido conjuntivo, lo que deteriora la función pulmonar. Y luego los síntomas incluyen tos, disminución de la tolerancia a los esfuerzos y disnea. Con respecto a lo que serían las patologías tumorales, tenemos el carcinoma, La principal causa que lo origina es el consumo de tabaco. Su pronóstico depende de la fase en la que se diagnostique. Y luego tenemos el derrame pleural maligno. La pleura aumenta su volumen por exceso de líquido y sus síntomas son tos, dolor torácico y dificultad respiratoria. También tenemos patologías obstructivas, que son procesos en los que se obstruye completamente las vías aéreas y por lo tanto impiden el movimiento del aire inspirado. Tenemos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se llama EPOC, que abarca patologías como el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica y la afectación por asma de larga duración en personas que hayan fumado activa o pasivamente. Clínicamente cursa con tos crónica, expectoración y disnea. Con respecto a la fisioterapia respiratoria, es decir, que están los sonidos respiratorios, que son se dividen en dos: sonidos audibles sin amplificación, por ejemplo el estridor, que es un sonido agudo que se produce durante la inspiración por la obstrucción de la laringe; el estertor se produce por una obstrucción parcial de las vías aéreas altas, es una respiración ronca; el jadeo, que se produce normalmente por una estenosis del árbol bronquial, es un sonido sibilante en la inspiración; y el burbujeo, que se produce al pasar el aire a través de las secreciones húmedas, es un sonido burbujeante. Y luego tenemos sonidos audibles con estetoscopio, por ejemplo la sibilancia, que se produce por la reducción de la luz de los bronquios, perdón, de los bronquiolos, o broncoconstricción. Es un sonido agudo parecido al producido por el viento al atravesar una rendija. Tenemos también el roncus, que se produce al pasar el aire a través de una mucosa pegajosa o unos bronquios estenosados por la mucosidad. Es un sonido seco, jadeante, burbujeante y grave. Luego tenemos también la crepitación. Se produce por el paso del aire a través del líquido alveolar o dentro del tejido subcutáneo. Es como un crujido seco y agudo, parecido al del celofán al arrugarse. Sería la crepitación. Y luego el roce pleural, que se produce con el roce de las dos pleuras y también se llama roce de fricción. Es un sonido chirriante. Por tanto, la fisioterapia respiratoria está englobada en ejercicios respiratorios, movilizaciones de secreciones y los drenajes posturales. Los ejercicios para ejercitar los músculos abdominales y diafragmático sería, pues, a través de la fosa nasal en la inspiración, la respiración con labios fruncidos y expiramos por la boca. Luego tenemos también la respiración abdominal, expansión muscular, espirometría o inspirometría. Hablemos ahora de la oxigenoterapia y ventiloterapia. La oxigenoterapia es la administración de oxígeno para resolver los problemas de hipoxia. Hemos dicho antes que la hipoxia era la falta de oxígeno en el tema anterior. Las causas de la hipoxia pueden ser atmosféricas: a mayor altitud, menor concentración de oxígeno, de O2, lo que da lugar a la hipoxia de altitud. Después tenemos también la hipoxia alveolar, que es la cantidad de alveolos disponible. Cuando es menor esta cantidad de alveolos disponible, como por ejemplo en caso de enfisemas, y en general en patologías en las que el número de alveolos disponibles para cumplir su función se reduce. Otra de las causas es la anormalidad de la membrana alveolo-capilar, por aumento de su grosor o por depósito de secreciones que altere su permeabilidad. Tenemos también la vascular, hipoxia vascular, que es la alteración de los vasos que impide el transporte adecuado de oxígeno a las células. Otro sería la alteración del tejido pulmonar debido a patologías respiratorias. Y por último, la alteración en los glóbulos rojos, tanto cualitativas, que se llaman microcitosis, macrocitosis, etcétera, como cuantitativas, hemorragias, anemias, etcétera, en las que no hay suficiente glóbulo rojo para captar el oxígeno necesario. Por tanto, la ventilación mecánica es un proceso de sustitución temporal de la función respiratoria como solución. Después tenemos la aspiración de secreciones. Una técnica es la intubación endotraqueal, que es una técnica que realiza el médico para mantener la vía permeable y favorecer la ventilación. También tenemos para aspiración de secreciones la traqueotomía, que es un procedimiento terapéutico que consiste en la sustitución de la vía aérea superior mediante la inserción de una cánula en la tráquea, creando así una vía aérea artificial. Y aquí acaba el tema 6 de aparato respiratorio de técnica básica de enfermería.